y le estaban preguntando a uno más por otras personas que por Pablo Escobar.
Sí, a uno antes le preguntaban por Coca. No,
sí, o sea, ya, o sea, yo, literalmente el reggaetón de aquí mató a Pablo Escobar. O sea.
Mi nombre es Lucas Gómez y mi sueño es que aprendas de propiedad raíz.
Hoy aquí en Hablemos de Raíz, María Clara Ramírez, invitada, amiga. Arranquemos porque contés un poquito tu historia. Me contaste una historia bastante bonita la otra vez que nos tomamos un café. Yo creo que vale la pena contar parte de esa historia.
Bueno, ¿por dónde empezamos?
Por donde usted quiera.
A ver.
Por donde usted quiera.
Bueno, voy a empezar por dos cosas importantísimas,
sí,
que pues, creo que son marcadoras y creo que te lo dije a vos también. Una es la muerte de mi papá cuando yo tengo 7 años.
Sí.
Y dos, es que estudié economía.
Como yo.
Como tú.
Sí, muy bien.
Son dos cosas. Y en la nacional, ¿cierto? Que sí, en universidad pública, pues, tiene un matiz bien interesante. ¿Y por qué cuento esas dos cosas? Porque digamos que la muerte de mi papá me enseña algo, me trae algo importante, y es la pasión para hacer las cosas a raíz de entender que uno sí se muere, y se muere joven. Mi papá tenía 40 años, entonces uno se muere joven, no se puede morir joven, y eso hace que yo tenga una dinámica en la vida más apasionada de lo normal y muy enfocada en los sueños y en lo que me hace sentido, en lo que siento que es mi propósito.
Sí.
Toda la vida he estado muy conectada con el tema social y he tenido una gran inquietud por cómo mejorar la vida de la gente. Entonces eso marca la historia, por eso digo, esa muerte a mí me genera muchas cosas porque me genera un ritmo de vida que quizás
no es lo normal. Y lo de mejorar la calidad de vida de la gente, ¿por eso estudiaste economía?
No. Bueno. En realidad no sabía tanto que se conectaba, no. Yo la verdad he sido una persona muy curiosa de todas las áreas del conocimiento. Me costó mucho elegir. La verdad no sabía qué elegir. Solo sabía que quería estudiar en una universidad pública, pero no sabía qué. Como tenía como habilidades para matemática, pues una ingeniería podía ser importante, pero no era. Pues no me terminaba de convencer. Pues porque también la parte social me gustaba. Y mi mamá un día me dijo, María, estudia economía. Que eso estudia a la gente importante. No me acuerdo de eso. Yo pues tenía 17 años. Yo va a estudiar economía. Entonces, bueno, pero pues ratificó hoy, chorrocientos años después, que indiscutiblemente es una carrera que te da una visión importante, muy valiosa, y conecta también todos esos números con el tema social. Al final es una ciencia social basada en comportamiento.
Sí, hay economistas que se van muy por lo social y lo político.
Exacto. Sí. Entonces digamos que esa es mi tema. Lo que pasa es que empiezo como a trabajar en la bolsa, pues en firmas comisionistas de bolsa, pero no me gustó, pues sentí que necesitaba un tema más social.
Ese estilo de vida del lobo Wall Street no te gustó.
No, ese no es mi flow. Ese no es mi flow. Yo creo que demasiado deportista, muy disciplinada, y no era la forma en la que yo quería vivir mi tema laboral.
¿Y siempre has sido súper deportista?
Siempre he sido súper deportista. Siempre he sido muy disciplinada. Por ahí desde los 16 años tengo una disciplina que es hasta hoy inquebrantable.
Qué bueno. Qué bueno.
Entonces ahí pues creo que no me gustó y hice un cambio de vida que fue muy poco comprendido por mi entorno y decidí ser profesora de mi colegio. Fui a pedir trabajo a mi colegio porque quería ser profesora.
A mí cuando me contaste esa historia de, pues yo no sé si tuviste como una crisis emocional, pero me imagino que sí, y que llamaste a la rectora y le preguntaste a la rectora que si podías hablar con ella, y ella te llamó hasta preocupada, como qué te pasó, y se te dieron las cosas para entrar a dar clase. Me gustó mucho porque uno como economista nunca va a tener esa experiencia, o difícilmente, y menos con pelados, pues. Y me contaste muchas cosas valiosas que yo creo que vale la pena resaltar sobre lo que es la educación. O sea, yo creo que tú no estabas preparada para dar clase, o por lo menos al principio estabas como aprendiendo de qué era dar clase, y me contaste muchas cosas de ahí que yo creo que hay que resaltar.
Sí, y yo creo que eso define mucho de lo que soy hoy como profesional, y tienes toda la razón. No solamente se da muy fácil la entrada a ser profe, no sabía ni siquiera por qué yo quería tener esa experiencia, fue súper intuitivo, como todo en mi vida. Por eso yo creo que dijiste como tu vida es una locura, porque todo ha sido muy intuitivo, incluso lo de hoy de la música fue intuitivo. Lo mismo en ese momento, como yo quiero ser profe, y se fue dando todo y empecé a estudiar, y el viernes pedí trabajo, el lunes ya estabas trabajando. Llegué a un salón de clase, cuando yo salí de ese salón de clase, yo te puedo decir que yo decía, no, aquí no, yo, no hay una cifra de dinero que yo te diga que me pague esta felicidad. Me acuerdo perfectamente qué salón era, qué niñas eran, todas las caritas de ellas cuando las estaba mirando, cuál fue el tema que fui a dar.
Bueno, lo otro es que las caritas de ellas no eran mucho más distintas que la tuya, porque tú tenías como 23 años.
Tenía como 23 años, o sea, ellas...
No, ellas sí tenían 16, 17 años.
17 y 18, o sea, pues, pero no eran muy distintas tampoco. Entonces, fue muy valioso, porque ahí también empecé a estudiar. Tuve la oportunidad de estudiar el ser humano. No es ni fácil ni es tan común tener la oportunidad, como tú lo has dicho, de tener 35 cerebros diversos a los que tú les tienes que enseñar una cosa y todos tienen que aprender. O sea, eso es un reto increíble que creo que no lo dimensionamos. No sé si los padres de familia lo dimensionan, porque detrás de ese cerebro también hay un mundo, hay una familia, hay unos problemas, hay unos dolores y hay una forma de aprender. Entonces, fue increíble porque eso te ayuda después mucho como líder. ¿Cómo logras conectar? Uno solo logra enseñar bien cuando logra que las personas se les quede las cosas a largo plazo, o sea, que actives la memoria a largo plazo. Y eso solo se hace con emoción. Si tú no logras emocionar, es muy difícil. Si yo te pregunto, Beni, ¿te acordás en el momento que te enseñaron la capital de Francia?
No.
No. Pero si yo te digo... Decime qué estabas haciendo el día que se cayeron las Torres Gemelas.
Me acuerdo perfecto.
Ahí lo entendiste todo. Sí. Y eso era, o sea, era como la Biblia. O sea, ahí tenías la receta. Si tú quieres que a una persona se le quede un mensaje a largo plazo en su memoria, la tienes que emocionar.
Pero no todo emociona a todo el mundo. O sea, ahí hay un reto bien
jodido. Hay un reto bien jodido, exacto. Ahí hay un reto muy grande, pero ya sabes que tienes que emocionar. Entonces, si hay unas personas son más visuales, otras más auditivas, otras son más kinestésicas, no sé, lo que sea, todos somos distintos, pero tú tienes que utilizar todas las herramientas que puedas.
¿Y cómo equilibrio 30 personas que, pues póngale que hay una tercera parte que le gusta una cosa, otra tercera otra y otra tercera otra? Es difícil.
Sí, uno tiene que lograr, pero hay cosas que sí son transversales. Por ejemplo, enseñar a través del ejemplo. O sea, cuando tú logras poner en el contexto de esas edades ejemplos de la vida cotidiana de ellos para enseñar una curva de demanda. Entonces, antes de pintar que la pendiente es negativa en un tablero, pues primero, desde la lógica, puedes hacer una dinámica distinta que haga que ellas saquen una conclusión de una curva de demanda porque tiene pendiente negativa. Entonces, es muy distinto. Y aparte, todo lo que puedes utilizar, las herramientas audiovisuales, o sea, hay mil cosas que creo que obviamos.
¿Eso te lo enseñaron?
Yo creo que eso lo tenía yo intuitivo.
Porque tú no habías estudiado, no. ¿Cómo se llama eso? ¿Docencia? Sí.
Yo después hice una maestría.
¿Y tú fuiste a dar clase de economía a unos pelados que todavía no, pues, creo que poco les interesaba la economía?
Así era. Pues fui aprendiendo, yo creo que a través de la observación, y después estudié una maestría en eso, en cómo funciona el cerebro para aprender.
Ah, bueno, sí terminaste haciendo una maestría.
Claro.
¿Dónde hiciste la maestría?
En la Universidad Internacional de La Rioja.
¿Y eso lo hiciste al cuánto tiempo de ya haberte metido pues a educar?
Como 5 años después, 4 años después.
O sea, ya cuando casi estabas terminando tu carrera educativa.
Sí. Sin embargo, yo tenía...
¿Tenías una habilidad?
Tenía una habilidad para comunicar ideas, para venderlas, para contar cuentos, eso pues es, era indiscutible, y eso lo fui entendiendo, y fui entendiendo por qué podía ser exitosa mi clase, y podía ser, pues como que dentro de esa diversidad, al final yo podía decir, aprendieron.
Hay otra cosa que creo que es muy positiva, y es que siempre te enfrentabas a diferentes salones, y es mucha gente. Y, por ejemplo, uno ve los pelados de hoy que andan más metidos en una pantalla y eso, yo creo que no tienen habilidades sociales. O sea, finalmente tú terminas siendo el líder de otras cosas. Yo creo que en gran parte esa formación tuya tiene que ver porque pues, tenías que desarrollar unas habilidades sociales o de persuasión o de entender las necesidades del otro, por no decir persuasión, porque estabas viendo 30 personas al frente tuyo y estaban todos reaccionando distinto, entonces estabas entendiendo a todos. O sea, eso casi como que funciona como... Me da la impresión como que si uno tuviera unos animalitos de laboratorio a frente, pues suena horrible, pero pues de alguna manera jugar o tratar de entender la manera de reaccionar de cada persona.
Pero es así. Y no solamente persuasión. O sea, y lo puedes decir así porque esa es la verdad. O sea, si suene raro y suene feo y es una seducción. O sea, lo que tienes es que estar
todo el tiempo... Pero persuadir no es malo. Lo malo es engañar.
Exacto. Pero cuando tú tienes un conocimiento valioso, lo que estás es entregándolo al otro, pues yo creo que es súper válido tener esas dos palabras. Porque lo que hace un profe, un buen profe todo el tiempo, es darle lugar al conocimiento que tiene, la importancia, y tratarlo de comunicar lo mejor posible. Y ahí tenés que persuadir y tener que seducir, tenés que volverlo atractivo. Pero como todo en la vida, aplícalo a un negocio. Es que por eso te decía que las herramientas que eso te da... O sea, yo no concibo a María Clara de hoy sin haber pasado 8 años por ese laboratorio, observando todos esos cerebros distintos. O sea, ¿cómo logras ponerte en el lugar del otro en un momento específico para darle lo que necesita? Pues eso lo tengo yo hoy por esa carrera espectacular que hice siendo profe. Pero mira que lo más teso es que mi entorno nunca lo comprendió, porque cómo te salís de una firma comisionista de bolsa a ser una profesora de un colegio. Y si me preguntas, yo me sentía igual de exitosa como si hubiera salido en Forbes, como lo último que los 5 millonarios de Colombia. O sea, yo me autopercibía absolutamente exitosa. O sea, yo decía, yo estoy cambiando el mundo. O sea, realmente yo tengo un impacto importante en estas personas y aparte que en mí misma, porque mis habilidades van a ser increíbles.
Veo una pregunta de esa experiencia, y si yo te tuviera que pedir 3 consejos para educar a alguien, ¿cuáles serían?
La primera, el que ya te dije, tienes que emocionar. ¿Cierto? O sea, que siempre mira qué estás utilizando en tu vida para contar una idea. El segundo, que creo que es muy importante, y es que nos olvidamos de la parte emocional porque la dividimos de la parte intelectual. Y yo creo que yo te lo decía y te lo voy a demostrar. No es lo mismo que tú llegues y repartas un examen a unas personas bien nerviosas enfrentadas a una evaluación, a que tú detrás de una persona bien nerviosa le digas, tú estudiaste, no te preocupes, igual yo estoy acá por si me quieres preguntar algo. O sea, esa tranquilidad y ese tocar al otro para que se calme, eso cambia todo, cambia absolutamente todo. Y lo tercero, que creo que es muy importante en el contexto de hoy, es que autoridad es autoridad. Cuando uno educa esa autoridad de alguna manera.
No, siempre.
No estamos hablando de que no somos amigos, ni somos iguales, ni somos pares. Tiene que haber un tema de autoridad y tiene que haber un tema de firmeza importante. Lo que no saben los papás y la gente en general es que el adolescente lo valora la firmeza del papá y del profe, la firmeza.
En todo, yo creo que hasta la firmeza de un líder, sí, en el en tema general. Empresarial, o sea, la gente muchas veces agradece más un norte, sí, que no venga democráticamente, definamos las cosas. Sí.
Pues o salgamos y nos tomamos una cerveza y conversamos, pero no pasa nada. O sea,
creo que la firmeza en todos los aspectos es relevante. O sea, en el empresarial pues sí estoy convencido, sí, que es fundamental.
Y yo creo que hoy se ha desdibujado un poco, pues porque somos incluso más amigos o más cercanos, yo creo que no se puede confundir la cercanía con esa firmeza. Y cuando tú educas o estás enseñando a liderar equipos, es supremamente importante la combinación de esa amabilidad y amor con esa firmeza.
Pero tú como líder logras amistad. A mí me queda difícil.
Pero logro mucho amor. Pues yo creo que, no sé si se puede decir amistad, porque no me gusta incluso llamar las empresas familias, porque eso no es verdad.
Sí, yo de acuerdo.
Yo antes, no estoy de acuerdo con eso.
Cada vez que haciendo más en mi liderazgo y cosas, estoy más lejano de la gente.
De la familia.
No, no, de la familia.
De ser familia. No, ah, no, de ser familia.
No, no, total. No, familia. Pero es de lo que me pasa. O sea, de verdad, cada vez me siento más alejado de todo el mundo.
Pero yo creo que es una combinación, porque tú también como para ayudar a que los otros trasciendan, cuando uno es líder, tiene que mezclar, seguir mezclando esa empatía también.
No, tiene que ser empático, pero llega un momento que aquí hay unos límites. A mí me toca tomar las decisiones grandes. O sea, yo soy el que las...
Indiscutiblemente los límites tienen que existir. Por eso te digo, no hay... No, los amiguismos ahí no. Y tampoco sirve en temas de ninguna autoridad.
Ve. Después, en la conversación que tuvimos, después me contaste que llegaste a Sapienza. ¿Cómo llegaste? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el colegio?
Bueno, yo creo que ya mi tema se estaba como agotando.
Sí.
Yo dije,
duraste 8 años.
Ya aquí aprendí lo que había que aprender. Yo ya estaba lista para aplicar muchas cosas. Yo ya había entendido cómo debía funcionar la educación. Ya había entendido muchas cosas que tenían que pasar dentro de un aula de clase, llámese universidad, llámese colegio, pero ya había entendido muchas cosas de los diferentes agentes de la ecuación. Y por esa época, pues, gana Federico la alcaldía y inicialmente empiezo a trabajar en la Secretaría de Educación. Entonces salgo del colegio con el ciclo cerrado, muy contenta, porque como te digo, creo que las habilidades que uno adquiere haciendo esa labor es otro nivel. O sea, eso es otro nivel. Yo ni siquiera soy capaz de ponerlo en palabras. Y ahí empiezo en la Secretaría de Educación y después ya...
¿Tú no eras política?
No, no.
Es
no,
un
no.
salto bien grande.
Es un salto bien grande y bien interesante. Sobre todo porque cuando uno tiene un espíritu de servicio, pues eso es muy seductor. Es muy seductor. Y cuando uno tiene un líder como Federico, también es muy valioso. Porque tienes con quién trabajar, tienes la credibilidad del líder. Y pues yo creo que fui capaz de hacer todo lo que me soñé gracias a esa, pues como a la aceptación que tenían las ideas y mi experiencia. Porque yo tuve la oportunidad también en el colegio de liderar muchas cosas. Pues en consejo directivo, en académicos.
Bien nerdita.
En todas, pues como jefe de área de ciencias sociales y económicas. O sea, ya había hecho varias labores dentro de la institución que me daban muchos elementos. Entonces paso a la Secretaría de Educación, allá tengo también una experiencia, hicimos muchas cosas en temas de bilingüismo de la ciudad, también tratando de acercar un poco ese tema que es tan difícil.
Ese es un tema que todo el mundo ha hablado en esta ciudad y ahora sí que lo hablan.
No, y ahora sí que es relevante. Si hace 8 años era relevante, hoy sí que es indispensable.
¿Y eso tiene solución?
Yo creo que sí tiene solución.
O sea, ¿cómo le enseñó a uno a una ciudad inglesa?
Yo creo que sí tiene solución. Y tiene solución aún más hoy. Yo creo que por el acceso que tenemos a tantas plataformas y tantos temas de educación, para autogestionar ese tema con nosotros mismos.
Uno aprende con una plataforma.
Sí.
No, yo te lo digo porque es que...
Uno aprende de muchas formas, lo que pasa es que depende, acuérdate, de tu cerebro y de cómo eres. Tú puedes aprender, yo tengo un amigo que se llama Daiki, pues él aprendió inglés y su inglés es impecable viendo videos de YouTube desde chiquito. O sea,
yo fui uno de los que fui a no sé cuántas clases de inglés.
Y no te dio.
No fui capaz y la única solución viable fue irme a vivir un año y ya hablo bien, pues, pero de verdad yo no fui capaz me era muy difícil y lo estudié mucho.
También creo que hay un tema y lo vamos a hablar ahorita seguramente, y es que hay habilidades que como cultura tenemos más fáciles.
Por ejemplo.
No sé, por ejemplo, mira que nosotros somos como sociables como cultura, nos sí. Es fácil relacionarnos, ser buenos anfitriones, somos unos bacanes, sí. Hacemos negocios, pero nos da mucha pena hablar en otra lengua.
Sí, eso es verdad.
Y la primera campaña que hicimos en la alcaldía de eso fue Habla Sin Pena. Habla sin pena. Porque el tema es lo que yo te decía de tranquilo que te va a ir bien. Si no tuviéramos pena, no tuviéramos bloqueo para una segunda lengua.
Pero lo tenés clarísimo. De hecho, yo cuando voy a contratar a alguien en ciertos cargos, le pregunto, ¿hablas inglés? Y siempre me dicen que sí. Entonces le digo, entonces seguimos en inglés. Y ahí mismo...
Pues, les cambia la cara.
Sí, sí, entran en pánico. Pues, o sea, si hablas inglés, habla inglés. Bueno, no jodas.
No, es como si te preguntara otra habilidad. Como cuando me acabaste de preguntar cuáles son tus tres consejos. Pues yo te digo, no, yo los tres consejos no los voy a decir, es lo mismo. O sea, aquí hay un tema, hay un bloqueo porque hay una pena. Por eso la primera campaña fue Habla Sin Pena. Porque para mí, pues dentro de la observación que yo tengo de esa, sobre todo de la paisa, es que, o sea, como somos tan destacados en otras cositas y también tan creditos en otras cositas, ahí no brillamos. Y lo comparo con algo que hice en estos días, que fue una triatlón, y puse ayer un video de eso. Dígame, pues, ¿quién en la vida se atreve a participar de algo en el que sabe que no va a brillar? ¿Que puede llegar de último o no llegar? Eso es muy valiente. Eso es lo que pasa con el inglés. O sea, nosotros una segunda lengua, o sea, nos da pena, y como nos da pena, no vamos a hacer el ridículo. Y nos bloquea todo. O sea, el cerebro está bloqueado ante cualquier cosa.
Pero hoy sí la necesitamos.
No, ya indiscutiblemente la necesitamos, indiscutiblemente, Lucas. O sea, es urgente, es urgente. Y yo traté de hacer como cosas muy bacanas teniendo en cuenta, porque uno tiene que tener en cuenta el contexto. Si el contexto es que tenemos pena, entonces, ¿cómo vamos a hacer? Si el contexto es que nos faltan muchos profes, ¿dónde están las herramientas? Audios, juegos, pues cosas didácticas, cosas que vuelvan divertido y emocionante estudiar una segunda lengua que nos ha sido tan difícil, sí, por los siglos de los siglos, porque es que eso no es de ahora, eso es hace muchísimos años, es que tenemos el mismo problema. ¿Qué me alegra? Que como las redes sociales y todo ya nos hace tan conectados, entonces tú pones hoy, no sé, una empresa que tenga un nombre en inglés o algo, y los niños de ahora pues nos embalan diciendo, ay, ¿eso qué es? Pues, y no lo van a pronunciar mal, pues ya estamos más conectados y tenemos más herramientas. Yo creo que es el momento de meterle la ficha.
¿Los colegios públicos son bilingües?
No.
Pues porque
hay inglés, pero no son bilingües.
Por ahí debería arrancar uno.
Ahí, eso es un... Eso
pues
es
porque eso está
importante.
Inventado, o sea, uno va para el Colombo School y eso es bilingüe. Esos pelados desde los 6 años, 7 años ya te hablan en inglés.
Es así, es así. De hecho, cuando estábamos en la alcaldía, en la primera alcaldía de Federico, hablábamos incluso de hacer cosas desde buen comienzo, pues imagínate.
Sí, o sea, sí, es que yo me acuerdo cuando yo tenía a los niños en la guardería, ya les enseñaban algo en inglés. Los metía al alemán, entonces les dejaban de enseñar el inglés, pero sí, o sea, me decían hello, a veces me dicen cosas pues por ahí en inglés.
Pero sí es urgente, y más con lo que está pasando hoy, con el turismo...
Pues porque eso no es un tema para resolver en 2 años con la generación actual. Eso hay que hacer algo, pero lo que uno debería buscar es como un cambio generacional.
Sí, y ahí voy con algo que es, pues que ha sido como una inquietud mía política de Colombia en general. Y es que nos cuesta hacer cosas a 20 o 25 años.
Pero es la única manera de planear. O sea, un político no puede pensar en mañana, pues en del día para otro, sino... Debería pensar en los 10, 15, 20 años.
Así es. Y así son los países desarrollados. Pero al final el tema de inglés, por ejemplo, hay que pensárselo a 20 años.
Sí, claro.
Literal, hay que pensar. Y hay que hacer un tema escalonado y habrá que hacer un tema por etapas, porque eso es muy complejo, porque tú necesitas quien enseñe idóneamente el
no, y
tema.
Hay otra cosa, pues yo de eso no sé, pero me imagino que uno aprender un idioma viejo, no, el cerebro no debe tener esa flexibilidad pues como para aprenderlo.
No es lo mismo. No es lo mismo, por eso es un tema que te tiene que ir escalonando, pero es posible, así se creó Buen Comienzo. Pues Buen Comienzo era chiquito, pues hace 15 años era una cosa, hoy es otra, ¿cierto? Entonces, es un tema de intención y de vocación de la ciudad.
Me recordame, Buen Comienzo es lo de la alimentación a los niños y el cuidado.
El Buen Comienzo es de 0 a 5 años, incluyendo madres gestantes y lactantes. O sea, todo lo que ocurre es como la guardería,
pero
el
centro
que
acoge. Es una guardería y es un, sí, tema de alimentación también.
También, para... o sea, es completo, pero el tema es educación de 0 a 5.
Pero le garantizan la buena nutrición al pelado.
Sí, y no solamente eso, también hay algo muy teso que tiene Buen Comienzo y es la forma como educan. Tienen unos grandes conocimientos de neurociencia en los jardines de Buen Comienzo. Entonces, todo lo que ocurre de 0 a 5 años es espectacular.
Explícame qué es neurociencia.
Es básicamente cómo funciona el cerebro, cómo funciona. Todos los funcionamientos del cerebro, eso es. Y si tú lo aplicas a la educación, entonces, ¿cómo funciona para aprender? Entonces, decía, ¿por qué la memoria a largo plazo? ¿Cómo yo la activo? Porque yo necesito que la gente recuerde, me recuerde o recuerde las cosas que yo les enseño a través de la emoción. Eso es lo que hace que se active la memoria a largo plazo.
Bebé, hiciste un comentario que me pareció impactante la vez que hablamos. Y es que me decía, Lucas, hay una cosa que tenés que entender y es que no es lo mismo educar a un pelado del estrato medio alto que cuando llega a 10, 11 y demás sabe que tiene un futuro, probablemente va a una universidad, a un pelado que está en el barrio, que está en una comuna, que no hay que sabe que llega a 11 y se acabó. Como que se perdía el propósito, o sea, no sé cómo me lo explicabas, pero eso me parecía bien interesante.
Sí, es muy interesante y también lo puedes aplicar a lo que quieras en la vida. ¿Qué pasa con tus decisiones hoy, que lo entendí con mi papá cuando se murió? ¿Qué pasa con tus decisiones hoy cuando sabes que va a pasar X o Y cosa mañana? Tus decisiones son unas y pueden cambiar. Lo mismo, un chico de un barrio popular que no tiene oportunidades, que sabe que se va a graduar de 11 de su colegio público, porque la cobertura en educación básica y media es alta en Medellín, no va a tener universidad.
O sea, Medellín es relativamente fácil llegar hasta 11.
Sí, relativamente fácil porque la cobertura es muy buena.
¿Qué porcentaje de la gente llega?
No sé cuánto estará hoy, pero es alta, es muy alta.
O sea, primaria
y secundaria,
es altísima.
Sí.
O sea, Me imagino que de primaria empieza a caer un poquito,
empieza a caer por lo que yo te voy a explicar ahora. Y es que cuando tú te das cuenta que no tienes oportunidades de educación superior o post-secundaria, pues obviamente tus decisiones hoy como adolescente van a ser unas como que le vas a poner mucha atención a matemáticas y inglés. Te va a importar mucho hacer la tarea. No. Vas a salir mucho o poquito a la calle.
Full calle.
Pues, ¿vas a consumir o no vas a consumir? Pues tiene que ser que seas muy fuerte y educado, pero en unos contextos es bien difícil.
No, si es fuerte y educado es porque está pensando en un futuro distinto.
Exacto. Pero si todo lo ves tan negro, entonces por eso cuando pasé a Sapiencia era tan importante para nosotros que el chico tuviera en su cabeza que no se iba a pasar algo grande con él, que iba a tener una oportunidad para brillar. Eso cambia sus decisiones en octavo. O sea, ya en octavo ya le estábamos cambiando las cosas. Le estábamos diciendo, venga, mire esta feria de educación. O sea, esto es lo que usted va a vivir. O sea, usted puede acceder a esto. Si usted puede acceder a esto, lo va a lograr. Inmediatamente el personaje...
Porque esa piensa, ¿qué hace?
Tiene los fondos de educación superior.
O sea, te beca.
Te beca.
Y educación superior es tecnologías y universidad.
Pero al final de del primer gobierno de Federico, logramos empezar también a cambiar el tema y lograr ampliar el objeto social de Sapiencia y volverlo post-secundaria. Entonces, en este contexto de hoy, en el que tenemos lo que tenemos, que es que las carreras largas ya no son tan demandadas, que de pronto vos, bacano, si haces una tecnología, pero bacano, si haces 2 o 3 cursos y adicional a eso, entonces... Te armas como tus competencias y tu perfil, una nota, ¿cierto? O sea, eso es como lo que funciona hoy. Entonces, Sapiencia debía responder a eso. Entonces, se abrió el objeto social, queda postsecundaria. Entonces, ahí entran los fondos para educación profesional de 5 años, pero también tecnologías, también técnicas y también cursos cortos. O sea, al final es el que apalanca todas esas oportunidades para la gente que más necesidades tiene de esta
ciudad.
Eso
es un préstamo.
Eso es un préstamo.
Es como el
es un crédito condonable, se llama. Así se llama.
¿Y de qué depende la condonación?
Depende de que pases pues como las materias, de que mantengas pues el promedio, que no es muy difícil. Y no es porque no se quiera ser exigente. Es porque necesitamos que tenga más cobertura y que más puedan acceder. Tú no puedes pretender tener gente 5 cuando ha sido mal alimentada desde chiquita. O cuando ha tenido, pues...
Eso es así, eso, sí. Eso, o sea...
Claro, es que la alimentación es importantísima para todo el tema cognitivo, claro.
Y cuando tú hablas de alimentación, ¿son calorías o es proteína?
Pues no, es todo.
Es balanceado.
Es balanceado, o sea, es tú tener una buena alimentación, saludable, sana.
Entonces, o sea que si uno, pues por cosas de la vida, sufrió de malnutrición al principio de la vida, probablemente entre en una cadena de situaciones no positivas el resto de la vida. O sea, es una trampa de por vida.
Probablemente.
O cuando empiezas a comer, cambia tu cerebro, pues, no necesariamente. No,
va cambiando toda tu vida, sí, pero que hizo un daño o no es lo mismo, no es lo mismo. O sea, vas a estar afectado, claro.
Es una trampa de pobreza, definitivamente. Claro,
o sea, la nutrición al principio, por eso es tan importante esos primeros años. Por eso, buen comienzo es tan importante y por eso teníamos que rescatarlo. Porque es que de 0 a 5 años pasan muchas cosas. Y no solamente el tema de alimentación, sino también el tema de tu cerebro, de cómo lo estimulas, de cómo le generas nuevas conexiones, de cómo lo educas bien. Entonces, todas esas cosas hacen que tú más adelante tengas más posibilidades de que te vaya bien en el colegio. Entonces, ¿por qué traes tú ese tema? Porque yo te contaba que en Sapiencia nos enfocábamos no solo en la beca, que son unas fiducias con plata para becas, sino en cómo hacemos que ese producto final sea exitoso. O sea, salgas, te gradúes, no solamente la beca, no entregártela para llenar unos indicadores. O sea, Federico la tenía súper clara. O sea, no es llenar indicadores de entregamos becas.
Que gradúen.
O sea, que ¿cómo hacemos? Entonces, ¿cómo hacemos para que el profesor entienda que el niño no es 4 parciales del 25%? Es más, lo tenés que acompañar distinto. Pues, ¿cómo hacemos una cosa más completa? Los papás, ¿cómo hacemos que entiendas que este es el que tu hijo está estudiando y tiene un reto nuevo, bacano en la vida? Y que lo tenés que apoyar, que es importantísimo que lo apoyes. Había papás, por ejemplo, que no entendían por qué era tan relevante el tema de gastronomía. Como que, ay, usted va a estudiar cocinero, pues como que no lo veían. Les explicábamos, les hacíamos unos talleres y después les escribían cartas a los chicos diciendo, no, pues estoy súper orgulloso de ti, ánimo con esa nueva carrera, yo te cuido el niño. Pues mira que el entorno también había que protegerlo. O sea que cuando tú haces estas acciones, cuando educas a los profesores, educas a los papás, ¿cierto? Les das a ellos también una nivelación de esas materias básicas que tampoco las tienes muy bien, que mitigas todos los riesgos de desertar. O sea, que vas a entregar esa beca con más tranquilidad.
¿Esos recursos que manejaba esa institución eran suficientes o siempre eran deficitarios?
Pues es un reto porque la educación superior no tiene mucha cobertura. O sea, la asistencia a la educación superior, aparte que es súper inequitativa, pues popular tendrá el 22% de asistencia, pues el poblado tendrá 95%. O sea,
pero el del poblado no lo estás becando.
No, pero sí tienes que, o sea, pero la idea es lo mismo, es ser muy consecuente. O sea, nosotros alcanzamos a entregar 36,000 oportunidades de educación superior. O sea,
¿eso es bastante o es
eso? Porque... eso es mucho. Serpilo Paga entregó 50,000. Solo Medellín 36,000 en el gobierno anterior de Federico. Eso es mucho. O sea, la verdad, eso fue...
Serpilo Paga era el gobierno.
Del gobierno nacional.
O sea, país 50,000 contra...
país contra 36,000.
Es una locura.
Es una locura. Es una locura y ahí yo tengo que estar súper agradecida porque de verdad, cuando yo veía las cifras de educación básica y media, así hubiera que meterle mucho al tema de calidad, la superior era la que estaba... pues muy, muy coja. Y cuando yo me sentaba con el alcalde, yo le decía a Federico, esto es... O sea, él no tenía ninguna duda. Él estaba demasiado claro y el equipo que lo acompañaba me decía, por aquí es. Entonces el apoyo era impresionante. Todo lo que hacíamos relacionado con sacar adelante ese ser humano era súper bienvenido.
O sea, eso sí genera un impacto inmediato en la clase media, ¿sí o no?
Pues, pero inmediato, Lucas, yo tengo en la calle todavía personas que me dicen, usted me becó, yo me acuerdo, usted me cambió la vida.
Eso es una berraquera.
O sea, a mí me...
¿Eso cómo se financia? ¿De dónde salen esos recursos?
Los recursos salen de la alcaldía.
De la alcaldía. Eso, sí. O sea, eso lo puede hacer esta alcaldía porque una alcaldía que de alguna manera es más rica que...
La alcaldía, o sea, eso es una voluntad política y eso es la alcaldía que le crea este tema. Y lo que te digo... no es lo mismo que vos me digas a mí, María Clara, vas para Cartagena en diciembre, a que me digas no vas a tener vacaciones en todo el año. Yo sí te digo cuánto ejercicio hago, qué compro, cómo llego, pues. Todo está en qué pones en tu cabeza cuando tenés un sueño o tenés algo para cumplir. Cuando vos allá no tenés nada, tus comportamientos hoy son de nada.
Sí, uno tiene que estar pensando en el futuro, claro, si quiere hacer cosas hoy.
Claro, o sea, yo recomiendo horrible hacer planes de todo. Yo ya hice mi plan de Semana Santa del 2025. Va a ser en Málaga. Así esas, o sea, esas, como esas, ¿cómo se dice?
¿Por qué Málaga?
Porque vi unas procesiones así como de la Edad Media. O sea, una cosa impresionante que me pareció como que es esto tan wow, sí, que debe ser una locura. Y yo dije, yo quiero ir al 25. Yo ya estoy mentalizada. Entonces, todas mis acciones van a ser emocionantes. El cerebro no sabe si es verdad o mentira. Si te digo ya que te estás comiendo un limón y que está delicioso, con la sal se te hace agua a la boca como en ese instante. Sí. Y no me puedes decir que no. Y decime si el limón está en tu boca.
No.
No tenés ningún limón. No. Así funcionamos.
¿Sabes que hay una frutica que conocí hace poquito que lo engaña a uno? No, se da en el suroeste, pues se da en el clima caliente y es una pepita chiquita. Y uno se come esa frutica y después te comes un limón y te sabe dulce el berraco limón.
No, es una trampa.
Es una cosa súper rara. Pero, o sea, de verdad, puedes morder un limón entero y lo sentís como si fuera azúcar.
¿Qué?
Es una trampa. Sí, es una trampa que hay. No, pero tenés completa razón en que uno... Yo creo que nosotros somos personas altamente motivadas. Pero...
¿Altamente motivadas?
Sí, no. Y resilientes y muchas cosas, pero yo creo que la única diferencia que tiene uno respecto a mucha gente es que uno tiene una visión que no sabe si va a pasar, pero uno tiene mucha fe en su futuro.
Sí, sí. O sea, yo no dudo un segundo de mi vida cuando me levanto que todo va a estar muy bien y el éxito va a ser.
Yo creo que yo puedo cambiar lo que quiera.
Yo también.
O sea, que lo que yo me propongo lo hago.
Sí,
pero es eso.
¿Es eso?
Y no sé, no, de pronto no todo el mundo ha tenido ese empoderamiento y uno eso lo aprende a crear. Y hay cierto momento en la vida, pues uno va madurando y en la medida que va madurando uno se autoalimenta. Pero cuando uno está joven, uno necesita a alguien que le ponga la mano acá en el hombro y lo empodere y le dé el empujoncito cuando uno de pronto no se la está creyendo y le muestre otro mundo. Cambiando de tema. Sales de Sapienza, cumpliste tu ciclo, porque tú estás como... Por ahí hay una teoría que uno cumple ciclos cada 7 años, ¿sí o no?
No, pero sabes que no fue ni siquiera de cumplir el ciclo. Porque,
cambió de administración. No,
sí, cambió de administración, pues ya cambió de administración. Claramente sí, cambió de administración y ya no hay cabida pues para María Clara en Sapienza. Pero también pasa una cosa...
Pero eso, o sea, eso fue administración... Inicial de FICO.
Sí, la 1.
Eso con Daniel me imagino que cambió todo.
Cambió todo. Pues cambió todo.
Y ahora lo están retomando, ¿sabes?
Sí, claro, lo están retomando y seguramente van a pasar cosas extraordinarias. Porque yo sé que el alcalde...
Eso no es de ninguna secretaría, ¿o sí?
No, eso es un descentralizado, como la DU, como la ESU.
Okay. Y entonces algún secretario va a la junta y ya.
No, tiene junta externa. También tiene junta que son empresarios, o sea, también tiene junta, tiene una junta que hacen parte algunos secretarios, pero también gente, pues, empresarios normalmente.
Sí, terceros.
Sí.
Terceros, como Ruta N, sí, como cualquiera de esos.
En mi época teníamos a Manuel Santiago Mejía, a Rafael Aubad y a Antonio Yepes, que eran como los externos.
Ok.
Que eran los que me acompañaban en la junta y también creían full en esa dinámica. Pero es que también me pasa algo muy, muy parecido, que no es como de cumplir ciclos, sino de revelaciones. Sí, eso puede ser una revelación literal. Nosotros, o sea, siempre hay que tener en cuenta algo, y es, tú tienes un muy buen producto, pero creo que no dimensionamos la importancia de cómo se comunica. Creo que incluso todavía nos falta. Pues estamos hablando de todos los sectores. Y a mí me pasó algo así en Sapiencia porque teníamos oportunidades de educación, pues varias becas, pero veíamos que no le estábamos llegando como a los chicos. Como,
o sea, se perdían las becas.
Ustedes, no se alcanzaron porque pues hicimos la tarea, pero pues, salimos y era como que venga, pues yo pensé que se iban a tirar en plancha. y nos dimos cuenta que era que faltaba comunicar bien. Y por esa época es que yo conozco a mis socios. Y mis socios hacen parte del mundo del entretenimiento, del marketing, del reggaetón, de lo audiovisual, o sea, de todo lo que es la calle cool de este contexto de hoy, de hace 8 años. Y ellos me empezaron a enseñar un montón de cosas, de los influenciadores, de las redes sociales, de la importancia del reggaetón. Pero, Lucas, yo ahí sí sentí que nos estábamos perdiendo como ciudad de algo muy impresionante. Y ahí pasan dos cosas. Cojo todo ese flow y todo eso que aprendí para comunicar lo que tenía que comunicar en educación, que no era solamente las becas, sino los contenidos, porque a mí los empresarios me decían, yo necesito esto, porque a la luz de la inserción laboral yo tenía que promocionar unos programas que probablemente vos por desconocimiento no te metes a eso porque vos pensás que eso es muy difícil. Mecatrónica, no. Entonces también cómo hacer algo para poder enseñar a la gente que es mecatrónica y que no lo descarte de entrada porque de pronto sí le gusta. Y los empresarios te están necesitando como mecatrónico. Por ejemplo, hacíamos un match porque uno de los retos de la educación es la inserción laboral y la permanencia, pues que no vayan a desertar. Entonces, fíjate que yo cogí todo eso que me enseñaron.
O sea, inserción laboral es que lo capaité y salió y hay tantos panaderos que no necesito uno más.
Entonces, ¿cómo hacemos ese match y cómo tenemos la conversación constante con los empresarios? Era muy importante. Pero entonces ahí utilicé el entretenimiento, el reggaetón, los influenciadores, las redes sociales para llegar a los jóvenes de la ciudad. Hace mucho tiempo, como mira que todo se enlaza, porque lo que te dije ahora, si yo necesito que la gente entienda un mensaje, se le quede, necesito emocionarlo. ¿Cómo lo emociono? A través de cosas que le gusten, que lo conecten. El entretenimiento es el puente. El entretenimiento es el puente, el entretenimiento es la excusa, por ahí se va la música, por ahí se va lo audiovisual. Pues, yo sí he tenido pues una...
¿Y utilizabas eso para llevar a qué tipo de becas, por ejemplo?
No, todo, o sea, para comunicar lo que hacía Sapiencia. Entonces lo comunicábamos de una manera más cool, mucho más fresca, más como con los líderes de opinión que los chicos siguen. Entonces no era tanto
como... Y hizo
como
un cambio gigantesco.
Cambio gigantesco es otro nivel.
O sea, primero lo comunicabas como...
No,
luego
normal, o sea, estábamos a veces en la calle, o pues salíamos en la prensa normal, o en las emisoras comunes, como las más, como lo más tradicional, digamos que la forma más tradicional de comunicar. Pero apenas lo hicimos más disruptivo, mucho más joven y fresco, y utilizamos el entretenimiento. Entonces, por ejemplo, ellos iban a la Feria de Educación Superior, y mientras estaban en el bus, había 40 minutos de un audio, como si fuera una emisora, donde todos los artistas de reggaetón y de otros artistas de otros géneros les hablaba a los pelados. ¡Hey, pelados, qué más! Soy J Balvin, les estoy hablando porque van para la superferia, van a aprender mucho, van a ver esto, esto y esto, aprovechenla mucho. O sea, siempre las voces...
¿Y eso hizo un cambio?
Eso es un cambio absoluto. Eso es un cambio absoluto porque, de alguna manera, fíjate que yo también me conectaba con mis alumnas por mi edad, por mi frescura, por mi forma de enseñar, por la disrupción. Entonces, tiene todo que ver. O sea, yo al final tenía ante mí una población que entiende distinto. Entonces, yo la necesitaba emocionar, diciéndole que sí tenía futuro y, aparte, utilizar unos canales mucho más efectivos. Y entonces estos dos personajes que conocí, después, cuando salimos de la alcaldía, ya cambio de alcalde, que, hacemos un sello musical de reggaetón, y yo ya les había oído el cuento, ya sabía que teníamos una ventaja competitiva en eso, que indiscutiblemente
teníamos es
Medellín y Colombia, pues, y Colombia en general, porque el talento está en Colombia también.
Sí.
Y le estaban preguntando a uno más por otras personas, que por Pablo Escobar.
Sí, a uno antes le preguntaban por Coca.
No, sí, o sea, yo literalmente el reggaetón de aquí mató a Pablo Escobar. O sea, yo no me voy a cansar de decirlo.
Hay un estudio que dice, de hecho, que J Balvin superó como marca ya a Pablo Escobar.
Entonces, ahí va mi frase.
Y creo que ahora Karol G, pues yo creo que ya hay más que supera a Balvin.
Pero lo más teso es que aquí también fue intuitivo, porque era el CABE diciéndome... Tú no sabes en lo audiovisual, las oportunidades que hay, qué rico es la industria, que haya más competencia. Esto está de moda, estamos de moda, aquí a la gente le fascina venir acá. Y lo mismo, como que la gente no se lo cree, yo me lo creo, yo sí me lo creo. Yo les compré esa idea en 5 minutos. Yo dije, esto es por aquí. Este es el sector.
¿Cómo se llama el disco, el sello disquero?
Mantix.
¿Ese es Mantix?
Sí. Ese es Mantix, ese fue el que primero montamos. Aprendiendo, o sea, aprendiendo, quebrándonos
de todo. Mantix hoy tiene razón social,
sí,
todo.
Sí, es una SaaS. Es una,
¿ya factura?
Sí, ha tenido artistas y tiene artistas.
¿Ya ha vendido alguno? O no sé, ¿qué hace uno con un artista?
No, uno con un artista hace varias cosas. Nosotros inicialmente tuvimos un dúo de Barranquilla espectacular. No seguimos con él porque después firmamos otra niña y ya no nos daba. O sea, fuimos aprendiendo que es que tener artistas es una gran responsabilidad, no solamente en inversión, sino también personalmente. Así como yo tuve alumnos, es más o menos lo mismo. Estás educando, estás acompañando. Es el entretenimiento, no es fácil.
O sea, no eran capaces de tener dos.
No nos daba, estábamos, y mientras aprendíamos que era un contrato, cómo funcionaba, eso, cómo se registraba, pues, y ahí como economista te puedo decir que lo primero que me di cuenta era que nos faltaba industria. Teníamos,
sí,
mucho talento, teníamos mucho talento, pero nos faltaba organizar una industria. Es que no es lo mismo vos tener un muy buen producto y no tener un equipo idóneo que lo acompañe para sacarlo, llevarlo a otro nivel.
Eso te lo he oído a ti y se lo escuché a Laura en Pro Antioquia, que también tiene como una mesa alrededor de la industria musical, que ahí fue donde vi los datos de crecimiento del 40% anual en la industria musical, y también hablaban de que Antioquia ha sido musical pues desde hace mucho, que hay 4 o 5 grupos que facturan mucha plata.
De hecho, en el 2020, cuando empezamos eso, yo me fui para donde todos los empresarios, a decirles es por acá. Todos, a decirles es por acá.
¿Para cuáles empresarios?
No, todos los que eran de mi junta. Todos los que eran de mi junta.
Manuel Santiago, tal.
Manuel Santiago.
¿Y qué les decía?
No, venga, o sea, no hemos visto este sector. Este es el sector. Porque me preguntaron que yo qué estaba haciendo. Les dije, monté un sello musical. ¿Qué? Pero tu tema es la educación. Pero monté un sello musical. ¿Por qué? Porque como vos. O sea, porque yo creo que es por acá, porque yo creo que ese es el sector que hay que desarrollar. Pero era muy intuitivo y muy con lo que me habían contado.
¿Y cuál era el objetivo de irte a sentar con esos empresarios?
Bueno, con Manuel, porque yo tenía un artista y Acate es de Manuel, entonces le estaba presentando también mi artista, pues para que fuera así como el negocio socio, pero la mía.
Pero, ¿y le vendiste la idea o no?
Sí, claro, se la vendí muy bien.
O sea, salió con Acate sí. La artista.
Pero también, por ejemplo, fui donde Alberto Hoyos Noel. Pues fui donde varios, donde Juan Carlos Moreno, Pintuco, todos esos presidentes también a contarles un poco, porque también son muy cercanos, a contarles un poco, porque yo sí siento, y yo lo vi cuando hice el símil con la moda y me senté con Alicia Mejía, porque yo sí siento que una industria se hace si estamos todos convencidos, hasta los que no están involucrados en el sector ni en la cadena de valor, porque así fue la moda. Porque Alicia me decía, yo le dije al presidente de Orbitel en ese momento, préstame el avión, yo traigo a Oscar de la Renta, hace 35 años, ese es Inex Moda. Entonces, ahí con unos que no tenían nada que ver, pero gracias a una comisión que trajo la Andy y que dijo, esto tiene que ser el hub de la moda, y a unas Alicias unos dijeron, venga, vamos a meterle a esto con contundencia. O sea, primero el pabellón de Colombia Moda era así, pues hoy es otro nivel. Entonces, fíjate que es que se puede. Yo dije, este es el ejemplo perfecto. Entonces, por eso me fui para donde todos. Pues, era como raro, porque y ellos me miraban un poco extraño al principio, porque era como tan raro, pues, este salto de María Clara. Pero yo también
ahí
tenía...
Ahí no estabas buscando financiación
no,
de nada.
No, ahí no estaba.
Era contar tu historia.
Era contar
y de pronto
la historia.
Venderle trabajito al artista, pues, con una marca.
Sí, era como contarle la historia. Aparte de la cercanía, hacía que también almorzáramos o nos tomáramos un café. Pero también yo tenía una intención de evangelización. Ahí fue que nació el interés de Pro Antioquia. Manuel Santiago, hay que hablar con María Clara, ella tiene un cuento con eso. O sea, ella les decía mucho en Pro Antioquia en las juntas que este tema había que pararle bolas. Porque yo todo el día le estaba diciendo y mandándole cosas.
Y él es muy
cosas.
Insistente, o sea,
él es muy insistente.
Cuando encuentra una idea, sí. Dice, esto es por ahí.
Y yo le dije, y yo le decía mucho y le hablaba, por acá es. Pero llegó un momento, antes de Descomunal, llegó un momento en que los indicadores me empezaron a dar la razón. Entonces, los congresos de la ANDI, Cartagena, o los congresos de la ANDI como fueran, o las intervenciones de los ministros de Hacienda, crecimiento económico de los sectores, pues desde el 2021 estamos hablando de que son las actividades del entretenimiento. y sí, muy por debajo de la minería y muy por debajo del sector financiero, hasta el inmobiliario, muy por debajo. O sea, no estamos hablando que están cerquita, no están cerquita desde el 2020.
O sea, son crecimientos gigantescos.
Gigantescos.
Más no sé en volumen, me imagino que el volumen global es mucho menor que las otras actividades.
Claro, o sea, no representan un porcentaje muy importante del PIB hoy, pero eso no quiere decir que no le tengamos que hacer.
Se puede hacer el día de mañana.
Claro, sí. Eso no quiere decir que no tengamos una oportunidad. Entonces, y también me fui diciéndoles, pues, como venga, eso se parece a lo que pasó con la moda, Alicia, ayudarme. Que Alicia me decía, María, sí se parece. O sea, es lo que yo estaba viviendo, una cosa incluso peor, porque yo tenía el tema de Pablo Escobar encima. O sea, éramos en un desfile y las bombas afuera. O sea, literalmente esto era un mierdero. O sea, era una cosa muy difícil. Al menos tú, pues, hoy tienes un montón de cosas que te dan, pues, te están dando la razón. En ese momento eran tres aviones, Fabricato, Coltejer y Tejicóndor. Hoy son otros tres, Maluma, Balvin y Karol G. Ahí están parqueados y no es cocaína. Y ahí están, al lado de los del GEA y de los de todos, ¿cierto? Los de los empresarios de acá. Entonces, es importante que veamos eso como una oportunidad. Y hoy la vida, pues los indicadores ya. En 528 millones de listas de reproducción de Spotify del mundo hay al menos un artista colombiano.
¿En qué?
Vuelvo a decir.
En 528...
En 528 millones de listas de reproducción del mundo hay al menos un
artista. La lista de reproducción
artista.
Es lo que uno arma de,
sí,
de uno.
Lo que tú armas a tu gusto, no lo que te ponen.
Y hay
no
7 billones de personas. O sea, que estamos hablando del 10% de la población global tienen su lista musical. Bueno, no sé si todo el mundo tiene Spotify, que es la otra duda. O sea, no sé cuántos usuarios tiene Spotify. Somos la quinta región más escuchada en el mundo. O sea, Medellín, los artistas de Medellín. Eso es impactante, eso es una locura. Ahora, yo no sé si vamos a ser capaces de mantenernos en...
Pero yo creo que esa es la idea. Lo
esa
mismo
es la
que
idea.
Yo te pregunto a ti, ¿somos capaces de mantener el tema inmobiliario y ese boom de hoy?
No.
Entonces, bueno, pero estás haciendo todo para estirar lo que podamos, ¿o no?
Sí, hay que estirarlo.
Bueno, hay que estirarlo, güey. Lo mismo pienso yo. Y ahí es que nace también en todo eso descomunal.
Ve, pero antes de pasar a eso, cuando montan el sello, pues uno de tus socios es publicista y el otro es Cabe, que venía pues de la industria audiovisual y sí conocía a los artistas.
Sí.
¿Por qué no se unieron con un duro de la industria musical? ¿No le darían el espacio?
No se lo daríamos hoy.
No se lo darían a ellos, porque ellos te buscan a ti. O tú los buscas a ellos. ¿Quién busca a quién? ¿Por qué no buscan a esos que ya están posicionados?
No sé si Balvin tenga en este momento, pero no es sé. Que ellos también tienen... Ellos, ni Karol G tampoco, yo creo que tiene artistas firmados ella pues como para desarrollar. Yo creo que el tema es muy distinto. Yo creo que no es que no los busquemos ni nos busquen, sino que uno arma un sello también para desarrollar y sacar su propio Karol G, sacar su propio Maluma e ir desarrollando también desde cero. Lo que pasa es que nuestra visión, con la entrada mía al negocio, la visión fue muy distinta a lo que pasa en esta industria. Y es porque es que mi background está en educación y mi tema es industria, no solamente el cantante.
O sea, tú cuando tú le metiste descomunal, sí. O sea, descomunal es el hijo tuyo.
Pues no porque se nace, ya te voy a contar cómo nace. Lo que sí viene más desde mi lado, pues como aporte, es el tema del desarrollo integral del artista en el sello, ya sin hablar de descomunal todavía, sino desde el sello. Nosotros incluso tuvimos a los chicos viviendo en una casa, pues un tiempo juntos, entonces ahí había que también educarlos.
Como un co-living para artistas.
Sí, entonces también ahí el tema era educarlos, pues desde cómo mercaban, desde si tendían la cama o no, o sea, literalmente había un tema de educación. Yo les daba una charla inicial.
Pero ustedes también se estaban educando, o ya eran
claro,
emprendedores.
No éramos emprendedores.
Tú no, tú no habías sido emprendedora.
No, yo no había sido emprendedora.
Cabe sí.
Cabe sí. No, ¿cómo así? Cabe me enredo. Eso me dijo que yo era una empresaria en potencia y yo me lo creí del todo. Yo dije,
no, pero, o sea, si tú has vivido algo, aprendizaje, me imagino que todo, porque...
Todo.
Ser
todo.
Emprendedor no es fácil.
¿Cómo así? Y en una industria como la de la música, donde yo no salgo a la calle después de las 8 de la noche, desde siempre.
Imaginarse cómo facturar en eso tampoco es fácil.
Y en Colombia, donde la industria es precaria, donde no tienes demasiados demasiados abogados que te ayuden, demasiados contadores que entiendan, demasiados marketing que te sepan poner pues a puntear una canción. O sea, fíjate que es que había muchos retos. Mejor dicho, emprendí por primera vez con la industria más compleja, pero más apasionante. Y creo que más se parece a mí. Se parece a mí porque yo siempre pensaba...
¿Cuánto lleva eso?
Cuatro años. Pues 4 años y 3 meses. Nosotros lo montamos creo que el 5 de enero del 2020. O sea, saliendo de la alcaldía y ya montando una sociedad.
Y arrancó la pandemia.
Y arrancó la pandemia. Eso también nos mató horrible, pues.
No, total.
Pero también ahí nació Descomunal. Entonces, total nos mató, pero también nos generó una puerta que de pronto no la hubiéramos visto tan rápido. Y fue la puerta de hacer un proyecto con un objetivo claro. Porque, ¿qué pasó en la pandemia? Pandemia, marchas, coyuntura política muy compleja, los empresarios preocupados porque estaban desacreditados, pues con este alcalde que no ayudaba pues a armar puentes, todo lo contrario, dividía. Entonces ahí armamos Descomunal también para que fuera un puente entre los empresarios de la ciudad, del país y los jóvenes de la ciudad, que tenían en su cabeza la industria musical como una industria muy atractiva para trabajar, no solamente como artistas, ni como compositores ni productores, sino para trabajar.
Manager. Sí, o sea, yo puedo ser manager, puedo ser audiovisual, puedo ser abogado de artistas, puedo ser...
La cadena de valores...
Es gigante.
Es gigante y depende de todo, o sea, depende de tus habilidades, de tus competencias, de lo que quieras hacer. Puedes desempeñarte, pues yo soy economista y estoy aquí.
¿Cómo era la palanca para los empresarios? Porque dijiste algo, marchas, descontento, todo el mundo revolcado, el sector empresarial perdiendo credibilidad. Descomunal, ¿cómo era solución para eso?
Era solución por varios motivos. Pues eso nació de una conversación. Un empresario que se llama Samuel Blumen me preguntó, bueno, ¿y ustedes qué harían? ¿Ustedes qué harían como para que juntemos estos mundos? Pues porque es que nosotros tenemos toda la intención.
Estos mundos es el barrio y es
sí,
el empresariado.
Estos mundos es nosotros con ellos, que nosotros hemos estado pendientes, pero al parecer nos ha faltado. Porque pues indiscutiblemente, pues sobre todo Samuel, pues toda la vida ha dado becas y ha hecho muchas cosas, pero...
¿Samuel no quedó socio?
No. Samuel es el papá de nosotros.
Sí.
De este cuento. No, Samuel simplemente dijo, venga, ¿cómo empezamos? Y ahí en la mesa dijimos, pongamos un estudio en un barrio y empezamos por el 12 de octubre. El lunes los llamo y ponemos el estudio y el lunes nos llamó. Pero obviamente sabíamos que eso tenía que tener más contenido. Tú sabes que tú armas...
¿Ese estudio sigue?
Sí. O sea, tú sabes que tú armas esto, pero tú tienes que meterle un contenido. ¿Qué va a pasar en esta terraza? ¿Qué nos vamos a inventar los jueves? O sea, muy bonito y todo el piso, pero pues no para nada. Sí. Entonces ahí nos fuimos, o sea, fuimos inventándonos un proyecto que respondiera a las necesidades que teníamos en esta industria. Necesidad uno transversal, que es armar un puente, una excusa para conversar y para crear juntos, que eso es indispensable en Colombia.
¿Y cómo se financia eso? Crear puentes. O sea, porque en crear puentes todavía no veo la facturación.
No, ya te voy a decir.
O sea,
y lo otro, conectar, hacer puentes, o sea, volverlo puente entre esos empresarios y los chicos. Y lo otro es...
Porque entiendo... Pues,
hacer industria. Entonces,
entiendo,
para hacer industria,
al crear el estudio allá, pues, por ejemplo, Blumen logró crear un puente, él, que fue el que puso la inversión, pues me imagino que los pelados en algún momento lo conocieron.
Claro.
Pero de ahí en adelante, ¿cómo más?
Porque es que eso no se quedó ahí. Nosotros sabíamos que el estudio era un pedacito. Entonces dijimos, bueno, si queremos hacer puente, juntar los mundos, y si queremos hacer industria, inventémonos un proyecto que responda a eso, a contribuir a hacer bases de industria. Número uno, nos toca educar. Hagamos una plataforma educativa, ¿cierto? Pero para seguir haciendo puentes, no la saquemos a la venta, no vendamos como un Platzi o como en Hotmart que tú vendes los cursos. Hagamos que le presentamos este proyecto a los empresarios y los empresarios bequen a los chicos. Entonces así hacemos el puente. Entonces esa es la financiación.
¿Cuántas becas van?
Van aproximadamente 1.100.
y todas tomadas.
Todas tomadas.
O sea, tú primero vendes la beca.
Sí, todas pues, tomadas. Todas,
o sea, tú primero vas al empresario y le dices, hay este cupo, hay esta capacidad, y él compra eso. Sí. Y después tienes que ir a buscar quién las use.
No, o sea, con la convocatoria, eso es en 3, 2, 1.
O sea, cuando saca la convocatoria, eso arrasa con eso.
Es que hay
eso.
Gente en fila.
Ah, no jodas.
Es que hay gente en fila. Porque mira, es plataforma educativa. Después de la plataforma viene el desarrollo. Cuando tú estudias, puedes ir al estudio. Sin estudiar y sin certificarte no vas.
No puedes entrar al estudio.
No. Ahí también puedes hacer...
¿Cuántos estudios hay?
En este momento hay uno que es en Castilla, el del 12 de octubre lo estamos reubicando. Pues cogimos todo, lo estamos reubicando, estamos viendo dónde lo vamos a poner. En la segunda línea de descomunal...
¿Con dos estudios atiendes 1.100 personas?
No, porque es que estamos también... Ya te voy a contar porque nos dimos cuenta que el punto no era hacer miles de estudios, sino usar también los estudios que ya existen.
Hay muchos gente, estudios.
Sí, y hay estudios livianos en las casas de los pelados de los barrios.
¿Sí?
Que tú lo que puedes hacer es comprarles horas que sean horas muertas para que haya movilización de eso en la ciudad. Entonces también, y eso hace una red. En vez de montar y montar, hace red.
Ayer vi una cosa que me llamó la atención, pues me hiciste acordar de eso. Barrio Colombia hay una cosa que se llama, pues le pusieron una marca que no es una marca, como Distrito Baco.
Sí.
Tú sabes que es Barrio Colombia.
Sí, sí, claro, obvio.
Barrio Colombia al lado de Ciudad Río hay un montón de talleres y habían unos pisos altos de unos metros cuadrados, digamos deteriorados, muy baratos, y empezaron a llegar artistas, pero artistas, es que me enredo, pues, porque los músicos son artistas, pero... Pero estos son artistas de cuadros, de esculturas, es que no sé cómo se llama eso, pues, pero... Y hoy hay 40 artistas en Barrio Colombia y todos están marcados. O sea, tú vas caminando por Barrio Colombia, que caminar por Barrio Colombia es caminar por entre talleres, panaderías, carros en la vía, no sé qué. Y miras hacia arriba y aparecen como unas laticas con una marca muy bonita y dice Baco, y entonces ahí hay un taller de un artista y ahí está su exposición, y pues hay que pedir cita para subir, pero entonces a mí me hicieron el recorrido y entonces entré a las diferentes galerías. Uno, es que no me acuerdo el nombre del tipo, pero ¿has visto la escultura que hay en la Cámara de Comercio, que es muy sí. linda, que son nuestros humanos como saliendo del agua? Pues estuve en el taller del ayer, le dije, no, venga, papá, que vamos a hacer uno de mis hoteles ya,
claro,
porque hay unos beneficios gigantescos, pero eso me hizo pensar como en esa red de estudios a través del barrio. Uno casi que debería coger ese mismo descomunal y cómo empezamos a hacer esa telaraña de
red de... Sí, porque ¿qué es lo que pasa en la cultura en general? Que todos muy aislados, ¿cierto? Incluso los géneros son aislados. Y ahí hasta peleita y cosas maluquitas. Lo importante, nosotros nos dimos cuenta que no queríamos dividir, lo que queríamos era sumar. Si hiciéramos uno en cada barrio, muy bonito, o sea, porque los estudios de los otros tienen un formato, o sea, son todos igualitos, tienen unos colores, y eso se ve súper cool y wow, y como, pero no es la idea, o sea, la idea es que todos nos sentamos descomunal y que el chico antes se vea beneficiado si tiene un CTIito en la casa, sencillito, pero le da para hacer música, pues antes mejorárselo, ¿sí me entiendes?
Pues, o sea, ¿cuántos de esos están inventariados?
No, está, apenas estamos en esa tarea.
De hecho, por lo menos, ¿ustedes cuántos han identificado?
No, todavía no te tengo el dato todavía. Estamos en esas porque, de hecho, la idea con Pro Antioquia y con Confama es eso. A través de ese levantamiento de información también era levantar los actores de la cadena de valor hoy, cuántos hay, quiénes están, cuáles son las comunas, porque digamos que vemos la 13 muy desarrollada, pero hay otras que también, o sea, tú no sabes en Aranjuez lo que hay, o sea, en Manrique, pues, y temas de baile, o sea, brutal, o sea, todo lo que hay alrededor de esto es increíble, o sea, si tú vas y tú te mueres. De hecho, pues los restaurantes, o sea, hay unos restaurantes en Aranjuez, en Manrique, en todas partes, o sea, todo está dado. Sí, claro, todo está dado para eso.
¿Has ido a todos esos restaurantes?
Claro.
Yo no conozco eso.
No, todo está dado para que nosotros como ciudad, pues, o sea, la llevemos a otro nivel.
Yo tengo unas ganas impresionantes de ir a...
¿Pero fuiste a Castilla?
Sí, pero...
¿Y viste lo que podría ser un buen distrito?
La última vez que fui a Manrique fui un 24 de diciembre con un amigo que tenía, que fuimos a llevar un regalo y nos quedamos... Pues allá estaba la casa gardeliana y había una... como una heladería tradicional de toda la vida. Salimos rascados de allá. Y es una de esas cosas que pocas veces hago de irme en metro, de coger el ¿cómo se llama eso? El Metro Plus y tal, y llegamos hasta allá. Pero es que entiendo, esa es la 46, ¿o cómo se llama esa vía? Que
no sé.
En Manrique hay una vía que es muy comercial. Ahora, pues no sé si viste una noticia en estos días de un restaurante donde cayó un helicóptero porque sale helicóptero. O sea, le llevo unas ganas de ir a conocer eso.
Oh, eso vale la pena, eso
claro,
vale la pena.
Es otra ciudad y hay mil cosas para ir a ver.
Sí, imagínate que unos amigos de nosotros, que son los de Forward Music, hicieron, creo que el 21 de diciembre, un formatico que ellos tienen que se llama Cuadra Abierta. Eso lo hacen ellos como para agradecer el año. Entonces lo hacen en Manrique, hay un tema de baile y de presentar nuevos talentos, como una tarimita de nuevos talentos. Ahí estuvieron todos los niños de Descomunal. Pues ahí hubo también un tema de baile impresionante. Y fritanga y natilla y buñuelos. No, o sea, nos hubiéramos conocido antes si te hubieras invitado. O sea, te hubieras muerto de la alegría.
No, te hubieras invitado.
O sea, eso es otro nivel. O sea, lo que somos como ciudad, pues es que yo no me aterro porque vengan tantos turistas. O sea, no me impresiona.
Pero el turista no está yendo allá, ¿o sí?
Sí, claro.
O sea, por ejemplo, el turista claramente está yendo a la Comuna 13. La ha invadido. Entonces, hoy la Comuna 13 no es lo mismo que arrancó como el Grafitour. Hoy se llama el montón de tiendas de cachivaches que tú quieras. Pero sí alcanza a ver la vida de esos otros barrios.
Yo creo que sí la alcanzan a ver y cada día más. Lo que pasa es que, obvio, que eso es como parte lo que estamos pretendiendo llamar la atención. Es hagamos más comunas 3. O sea, hagamos que la vocación de cada comuna en temas culturales pues esté puesta también para el mundo de manera organizada. Por eso llamamos la atención de que hay que hacer industria, porque en la medida en que le creamos todos, desde la parte inmobiliaria, desde la parte legal, o sea, todos a esto vamos a contribuir con que eso, más comunas 3 estén organizadas. O sea, y que lo mismo pase con Aranjuez, que lleva años evolucionando temas educativos incluso alrededor de la cultura y la música y el baile. O sea, tenemos shows para mostrar lo que querás. Por eso a mí no me impresiona que estemos tan de moda. Es que tenemos con qué. Pues yo sé que convencía y todo, pero es que pasan cosas increíbles.
No, es así. O sea, yo creo que el potencial es infinito y hay cosas que dentro de las cosas que vi uno de estos artistas ayer, ella estuvo estudiando en Madrid un tiempo, una pelada joven, y dentro de las cosas que hizo un ejercicio que me llamó la atención, y es que hizo una casita de madera, como un marquito en madera así, y le pedí a los migrantes en Madrid que escribieran como algo de por qué, que había significado irse para Madrid y por qué Madrid y demás. Y yo decía, nosotros tenemos que hacer lo mismo en Medellín, porque si a mí me preguntan, yo que estoy haciendo más hoteles que cualquiera, a mí todavía me descresta que la gente venga a Colombia. Porque es que cuando uno sale y uno ve el resto del mundo y ve Colombia, pues hay muchas cosas donde tenemos unas deficiencias gigantescas. Pero después me pongo a ver y llego como a mis propias conclusiones y hay cosas muy positivas de Colombia, para mí me vuelven paisaje. Entonces yo quisiera como hacer el mismo marquito, la misma casa, para que los turistas me digan, ve, ¿por qué Colombia? ¿Qué hemos encontrado en esa ciudad? Y yo creo que las cosas, las diferencias son las ventajas competitivas, como dice Alejandro Salazar. Su ventaja competitiva es lo que lo hace único. Y yo creo que el desorden nuestro nos hace único. La cultura que tenemos nos hace único. La forma de ser de la gente nos hace único. Yo comparaba los pueblos españoles del sur de España con Cartagena. Y ambas cosas son muy lindas. Yo decía, ¿por qué escogen Cartagena? Y después me caminaba a la Ciudad Vieja y veía eso. Y yo decía, es que estos manes jamás la habían visto toda esta locura. Pues, o sea, eso para ellos debe ser una fantasía.
Es que el caos también tiene su magia.
Es otro mundo.
Y yo te voy a decir una cosa, y yo te lo dije ahora incluso empezando la conversación, es que esta calidez es mágica, la frialdad no. Así vos seas lo que sea, somos seres sociales,
sí.
Somos seres que necesitamos del otro. Y aquí vos en una fila, yo me hago amiga de todas las cosas con las que hago fila. O sea, indiscutiblemente, o sea, no sé si soy yo, o sea, yo amo a mis vecinos, o sea, yo el día que compro una casa quiero invitar a todos los del edificio anterior. O sea, te lo juro que yo tengo, y yo creo que esos somos.
¿Sabes qué pasa?
¡Wow!
Que es una de las dudas que yo tengo. Y es que ahí decís algo que me ha llamado mucho la atención, y es, en la medida que avanzamos y se da desarrollo, nos alejamos como personas. Entonces te lo voy a poner en dos ejemplos claros. Mira, las unidades residenciales del poblado. Hay, digamos, más desarrollo que lo que ves en los barrios.
Pero menos camaradería.
Yo no conozco, o sea, te lo juro que he visto las caras de mis vecinos, pero no me sé los nombres. Son queridos, pero no me sé los nombres. Y los saludo, pero no tengo la capacidad de memorizar ni cuando uno era chiquito creo que era el chavo que le llevaba azúcar al vecino. Eso no pasa con uno. Pero después me fui pa lo de Castilla y vi a todo el barrio alrededor de una cancha de fútbol feliz y todos se conocían y hay vida de barrio. Eso se va perdiendo en la medida que se va desarrollando. Y en los países desarrollados particularmente yo creo que hay una lejanía mayor entre las personas. En Estados Unidos particularmente, las personas, los estudios hablan de que se mudan 7 veces en su vida de estado. Entonces uno está lejano de todo el mundo, pues es difícil hacer amistad. Que yo creo que aquí encuentran cierta cercanía que nos hace muy distintos.
Y yo no sé si conoces un estudio muy famoso de Harvard que llevaba más de 75 años, pues. O sea, es el estudio más largo sobre la felicidad. Incluso han pasado varios científicos, pues obviamente se han muerto, pero son estudiando las mismas personas desde que nacieron, desde todos los puntos de vista, ellos y sus familias, desde la parte de su cerebro hasta la parte de salud, todo, clínico, psiquiátrico, psicológico, para sacar unas conclusiones. Y la conclusión no es cuánto tenés en el banco, ni cuán reconocido seas, es de quién te has rodeado toda tu vida. Las personas más felices son las personas que tienen amistades más largas y que te sentís más apoyado del otro. Las personas mejor casadas, las personas más solas y más devastadas son las más infelices. ¿Eso qué te dice? Pues, y nosotros acá, pues lo que dices es, pero es una población muy pequeña. Pues mi edificio yo creo que es distinto, porque yo sí conozco, de hecho tengo un vecino que me lleva pues, tostadas francesas.
Pero usted es extraña.
La otra vecina fue alumna mía, entonces claro, y es repostera, entonces hasta galletas.
Es tu mundo, o sea, pero el mundo normal no es así.
El mundo normal no es así, pero pues al menos mis tres vecinos, pues somos pero panas.
Ve una pregunta, entonces hoy cuando uno habla, hoy tienen Mantix y Descomunal, la facturación hoy es Descomunal.
Sí, y no.
Y Mantix es el futuro con un artista que se llama
Nico Arias. El Nico Arias es nuestro artista hoy. Pues digamos que es el futuro, pero el futuro pues como el futuro de mañana, pues, porque ya estamos...
¿Ya pues, sale en radio? No,
pues en este momento no, pero ya es un personaje que vaya más adelantico, ya pronto tenemos las conversaciones con disqueras, entonces, pues eso todo va a estar pasando muy pronto. Entonces,
la idea es que disquera, o sea, cuando uno dice...
Las disqueras, las grandes son Warner, Universal y Sony, esas son como las tres majors de toda la vida. Esas son como las más grandes. Normalmente, ¿tú qué haces? Cuando llevas a un artista a un nivel, pues puedes firmar un contrato con una disquera de esas. Normalmente te entregan un adelanto, eso es un anticipo, es un pasivo. Al final lo tendrás que pagar con las regalías del artista, pero con eso te fondeas. Y fondeas la carrera del artista, el álbum, depende de lo que tengas el compromiso.
El negocio del artista son los conciertos.
El negocio, pues el artista, como la caja y lo que más, y de donde más
gana
él,
la plata es en los
conciertos. Es en los shows, sí. O sea, que mientras más tú expongas el artista, por eso en pandemia fue tan delicado para ellos, porque la caja donde ellos realmente pues tienen como el ingreso mayor.
Hoy un pelado como el Nico, ¿cuánto cobra por un show?
Pues en este momento, por ahí 3 millones de pesos.
¿Cuántos años tienes de pelado?
22.
¿Y has sido músico toda la vida?
Sí, desde chiquito
¿Y tiene alguna academia al respecto o eso es algo...?
Empírico, absolutamente. Pero cuando...
¿Y hace diferencia?
Pero cuando...
Lo ¿Qué que... género es?
Urbano.
¿Al ser urbano no hace tanta diferencia? O sea...
No, sí hace diferencia. Sí hace diferencia y eso es un mito. Eso es un mito y es muy bacano que lo toques porque Descomunal incluso se encarga de eso, de promover la excelencia, incluso en lo urbano. Porque, por ejemplo, Nico, antes no, pero apenas estuvo con nosotros, Nico tiene clases de técnica vocal.
Entonces, o sea, no, ya está recibiendo clases.
Sí,
de
o sea,
música.
No porque sea un rapero, entonces no.
No pasa en una. Pero no,
no se necesita técnica vocal, no, sí necesita técnica vocal. Hace la diferencia. Hace la diferencia que haga deporte y baile bien. Hace la diferencia. Pues tú has visto, por ejemplo, te invito a que veas un Andy Rivera, cómo baila. Pues eso es un artista integral.
De
pues,
hecho,
toca
cabe,
piano.
Me decía el man que él había conocido muchos artistas y que, por ejemplo, había estado sentado con Daría Yankee, creo que fue que habló muy profundo como del tema, y me decía, vea Lucas, los que son realmente exitosos en esta vaina son completamente integrales, completamente disciplinados, o sea, es disciplina absoluta, ya el que empieza con vicios o con otras cosas, ese, pues puede llegar a ser exitoso hasta cierto punto, pero nunca será la gran superestrella.
No, el número uno no, nunca será el número uno, eso es el común denominador, como en todo en la vida. O sea, todo lo que tenga que ver con disciplina, con esfuerzo, con enfoque, pues eso lo pones también en el mundo empresarial, es exactamente lo mismo.
Una pregunta.
Hacen renuncias.
Este pelado ya... Pues tú sigues siendo su... O ahora eres su coach o su educador, de alguna manera. Sí. Tú tienes mucho contacto con él.
Sí.
¿O quién del equipo tiene más
contacto? El CABE. El CABE es el que tiene más contacto con él.
¿Y el CABE tiene esas habilidades tuyas
El CABE tiene muchas habilidades para guiar también a los jóvenes.
¿Y ese pelado desde que entró con ustedes se ha... empoderados, ha metido más en la película, hoy tiene esa proyección de futuro que hablábamos ahora mucho más clara?
Está lleno de es un antes y un después.
Es impresionante.
Es impresionante.
O sea, ustedes le cambiaron la vida de pelado.
Sí, sí. Las herramientas que le hemos dado como persona, porque es que también tenemos una filosofía y es que todo va parte de la persona. Pues esa, de hecho, la disciplina es un tema transversal de la vida. Que eso te lo pasas a nivel profesional y a nivel como músico y demás, pero todo, o sea, que sea un proceso, que crean el proceso, que las cosas no se dan de un momento a otro, pues la paciencia, el enfoque, el escuchar, pues porque también va a tener personas a las que les va a tener que escuchar. Esto no es un comité de aplausos, esto es un tema porque los artistas a veces se confunden y creen que todos se los tiene que aplaudir porque son famosos. Entonces yo creo que es un aprendizaje para
él. Tienen unos egos grandes, pues.
Pero... ellos de alguna manera tienen unos egos.
Pero todos los tenemos, pues.
Todos, sí. Pero cuando tú estás expuesto al mundo más, o sea, cuando tienes más números, cuando todo el mundo te está aplaudiendo, cuando sales a una tarima, eso te alimenta otra cosa, es que eres un dios, es que la gente llora, pues, o sea, es muy raro. Pues eso, los comunes mortales economistas nos cuesta esa cantidad de aplausos. Entonces sí, indiscutiblemente es un antes y un después de su vida, o sea, es un artista integral, o sea, el Nico Arias es un artista demostrado.
¿Qué viene para Medellín? O sea, en esa visión tuya que es tan amplia, ¿qué va a pasar en esta ciudad respecto a la música en la próxima década?
No, yo creo que nos vamos a organizar a otro nivel para tener ese Inex Moda de la música.
O sea, aquí vamos a tener un ecosistema como un Inex ecosistema. Moda, o como lo tenemos en, no sé, como lo tiene Bogotá hoy con las startups alrededor de Rappi, que fue su ancla. Ajá. Acaba de pasar con los artistas y probablemente siga.
Acaba de pasar con los artistas y acaba de pasar algo muy importante, y es que...
Ese tejido empresarial es flexible, sí. O sea, si el reggaetón pasa de moda, llegará al popular, sí, y no pasa nada.
Pero es que, fíjate que es que nosotros no somos reggaetón, nosotros también fuimos salsa y también fuimos vallenato.
Tango.
Y también fuimos tango, pues, o sea, también hemos ido mucho y vamos a migrar y vamos a combinar,
o sea,
los ritmos.
La ventaja del tejido empresarial es que es súper flexible.
Es súper flexible. Y si lo entendemos y lo hacemos industria bien sólida, nos va a ir muy bien. nos va a ir muy bien, aparte que vamos a tener circuitos donde vamos a mostrar los artistas de todos los tamaños. Es que todos no van a ser número uno, pero va a haber de todo. O sea, como en Puerto Rico hay de todo, está lleno de eso. Entonces vamos a tener como la oportunidad de sacar adelante muchas cosas.
Hoy pasa algo con Luis, el papá de Maluma, le preguntaba por qué Miami, por qué tenían gran...
Se iban,
y me dice, no, es que allá está la industria. Y yo le decía, no tenemos cómo jalárnosla. Porque le decía, es que vos ya, pues tu hijo ya es suficiente ancla y tenés otros cuatro alrededor que son suficientemente ancla. Él todavía no estaba convencido de que exista el ecosistema. O sea, todavía faltan 5 añitos, yo creo.
Claro, pero lo que pasa es que ellos no pusieron la conversación.
Sí.
Ellos no pusieron la conversación. Fíjate que la conversación, pues de hecho, la estamos poniendo al ver las necesidades de los sellitos chiquitos como los de los otros que nos vimos a gatas para buscar un manager. O sea, ahora, nosotros, no, o sea, y se juntaron otras cosas para montar Descomunal y mira que cuando tú me decías, ¿y por qué fuiste donde los empresarios que no tenían nada que ver? Precisamente por eso, ellos no lo hicieron. O sea, ellos no se fueron para nadie a decir, hagamos una industria. Al final los otros fueron, la Andy es, pues es un movilizador de Descomunal, pero protagonista. O sea, Alejandro, Olaya, Bruce, o sea, ellos conocen perfectamente esto y le están apostando a hacer esa industria desde la Andy. Entonces, fíjate que no son los cantantes que han estado en punteando los que se han puesto la bandera de hagamos
solo
algo
industriales,
y sacamos, y saquemos, y traigamos a la industria. Porque es que tú en Miami, tú dices, o sea, necesito un abogado que te lea un contrato. De esos hay muchos, porque todos
saben. Y había otro argumento, y es que me decían, es que el mercado que nos interesa a todos es Estados Unidos. Gigantesco, y ese todavía no sé cómo competir. O puede uno generar el producto desde acá y dominar Estados Unidos. Pues pero el cuando, mundo cada vez es más nómada.
Yo creo que cuando lo generamos acá pasan muchas cosas. Fíjate Ryan Castro y Bless, ¿dónde se pegaron primero?
¿Dónde pegaron primero?
Aquí, o sea, ellos acá son los reyes y fueron los reyes y ya va
afuera. Y ya pegaron allá.
O sea, tú puedes hacerlo de muchas maneras porque no hay una receta. Lo puedes hacer desde afuera y llegar aquí. Pero si lo tenemos acá y si lo podemos organizar, es que es un tema de visión, es un tema de visión. Eso, ¿cómo se hizo Hollywood? Si Hollywood es un tierrero, alguien se lo inventó desde afuera y dijo, hagamos algo. Allá no es que había N cantidad de actores muy buenos, no todo el mundo es de afuera. Pero ¿cómo? Si aquí hay magia para hacer negocios y la gente prefiere estar acá que en Miami, prefiere venir a hacer negocio acá que en Miami.
Sí,
pues claro. Esto está de moda, es rico, es bacano, o sea, ¿cómo no va a ser...? Y llevamos años produciendo cosas acá.
Te hago una pregunta. Yo sé que está cercana a un proyecto que ha hecho mucho ruido, que se llama Distrito Cinema, que tú quieres cambiarle el nombre para que no sea solo cinema, sino también
para
música.
Para que no confunda.
Música, videojuegos y otras cosas. ¿Ese proyecto en tu visión es detonante de ciudad?
Si se hace con todo lo que estamos hablando, claro que sí. Porque es que puede responder a eso. A ese Nexmoda, a ese movilizador, a ese espacio, pero que también con un buen contenido también. O sea, es que es importante que para nosotros en esta industria sepamos dónde ir. O sea, tú hoy, por ejemplo, vas a hacer una canción. Nosotros en la plataforma de nosotros tenemos eso próximamente. Tú vas a hacer una canción y eres un pelado X. No tienes un productor, ¿dónde lo buscas? Si no conoces a nadie, ¿dónde lo buscas? O sea, ¿dónde están esas páginas amarillas? ¿Dónde está ese directorio? ¿Dónde está ese lugar donde voy y digo yo quiero...? Es como el que va a exportar, ¿a dónde va? ¿A quién le pregunta? ¿Me entiendes? O sea,
esa industria hoy, entre los pequeños y medianos, tiene plata. Lo digo por lo siguiente, ¿no? Yo siempre he tenido un sueño, y es que tan bueno sería hacer un edificio grande de coworking donde la ancla fuera Trazos Urbanos. Pero ese sueño es porque yo ya veo a Trazos Urbanos, mi compañía, con la capacidad de mucha gente querer trabajar alrededor de ella. Y dije, y si yo soy el ancla de un ecosistema donde hay arquitectos, hay el que vende pisos, hay muchos abogados inmobiliarios, etcétera, no me importa, un coworking, puede haber todas las, el interiorista, no sé qué, el operador hotelero, y cobrar por esos servicios. Hoy valdría la pena tener un edificio completo para el ecosistema musical en Medellín. O, sí. Eso, o esa gente no tiene cómo pagar esos metros cuadrados que hoy son más caros, hoy tienen que estar en los barrios, hoy tienen...
Yo creo que podemos conectar desde el barrio muchas cosas, porque en el barrio hay magia.
En el barrio hay magia.
En el barrio hay magia, eso es indiscutible. Pero es que también esos edificios o ese lugar también pueden estar allá.
O sea, si yo hago 5 grandes estudios de grabación, la gente va a llegar allá.
Sí, pero no, pero lo que te dije, no es la necesidad, no es el estudio como
no
tal.
No es el estudio.
De pronto
hoy la necesidad es el tejido empresarial.
Es el tejido empresarial. Es que todos los roles nos conozcamos. Que tú veas en un colegio un niño de 11 diciendo en el anuario, ¿qué quiero ser? Manager. Yo puse economista. Pero es que desde la misma demanda de lo que yo quiero hacer en la vida, debería estar en la cabeza de los pelados que esta industria es relevante. Pues como que a ti te ve un pelado que le gusta la arquitectura o algo relacionado con lo que tú hiciste, y dice, no, yo quiero ser un Lucas Gómez. Yo quiero que una niña de 11 o de 10 diga, yo quiero ser María Clara.
Pero tú sí estás en la tendencia, o sea, tú que sabes tanto de educación, la gente cada vez quiere ser menos ingeniero, menos médicos, más creadores de contenido, sí. Más esas cosas. De hecho, yo creo que hoy hay un gran reto en la educación, es que uno no sabe qué enseñar. Pues yo, si hoy estuviera un pelado de 11 y me toca escoger qué estudiar, yo creo que yo tendría un dilema de estudiar 5 años de economía.
Pero es lo que te digo, lo que te decía ahorita, cuál es el futuro y lo que tiene que pasar, que tú al final merques los programas que quieras para convertirte en el perfil único que te sueñas. Pues, por ejemplo, a mí me encanta la cocina.
La universidad no está preparada para eso.
No.
Aún no. O sea, yo no he visto el primero. Y por eso veo tanta gente demandando cursos en internet, que lo dan, que enseñan esos oficios, no enseñan nada más.
Pero te enseñan herramientas que tú, combinado con lo que tengas de base, armas tu cuento. Armas tu cuento y lo armas bien hecho. Al final seremos unos, vamos a mercar competencias de diferentes programas, cursos y demás, formales y no formales, y nos vamos a convertir en unos perfiles muy específicos y muy especiales, pues, porque al final, economista, por ejemplo, yo con lo que he estudiado y lo que he visto, imagínate, redes sociales, de esto, no es como que sea muy común.
No, tú dices una cosa que es clarísima, uno no es lo que, pues, al final del día la carrera de uno es lo menos importante. Yo soy economista y terminé pegando ladrillos. O sea, no tengo ni idea de qué es un ladrillo, pero sí, o sea, uno va armando como una colección de conocimientos, de habilidades, y eso termina generando una mezcla que tiene muchas posibilidades distintas.
Así es.
Oiga, felicitaciones, muchísimas gracias por estar en este espacio.
No, gracias a vos.
Usted es una completa visionaria. Cada vez que hablo contigo quedo feliz, quedo motivado. Ojalá muchos éxitos. Acabé también, pues, que le cogí bastante cariño después de la reunión que tuvimos.
Igual nuestros negocios se conectan.
No, vamos a ser socios, tú ya sabes dónde. Muchísimas gracias por el espacio. Te mandamos toda la información.